Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Arrancamos de esta manera el episodio número 42 de este podcast, una producción de Deportes El Nuevo Día, que se origina desde los estudios, desde la redacción realmente del Nuevo Día. Les saluda Noel Algarín Martínez y le doy la bienvenida a los compañeros Esteban Pagán.
Saludos, Noel, y saludos a todas esas personas que se conectan fielmente para escucharnos aquí en Tiempo Extra.
Y a Carlos Rosa, Charlie Rose. Ese es el nombre tuyo en Players Weekend.
Eso es una de las cosas que tenemos que hablar. Si nosotros hubiésemos sido peloteros, ¿cuál apodo, verdad? Hubiéramos escogido para este fin de semana en las Grandes Ligas.
Estupendo eso. Esa la vamos a discutir, a hablar de los apodos que tenemos en el espíritu de lo que será el Players Weekend, un fin de semana que desde el año pasado celebran las Grandes Ligas, donde se le da un poquito de rienda suelta a los jugadores para expresar sus individualidades, sus gustos, un poquito de humor también.
Queda claro los que no tienen humor.
Se quedan con el apellido. Exactamente. Hay un montón de aburridos también, como en todo, Grandes Ligas, imagínate, 30 equipos, universo grandísimo de gente. Así que ahí se refleja un poco de todo. Así que vamos a aprovechar el podcast de hoy y vamos a hablar sobre esto de los apodos en las Grandes Ligas que van a estar usando los jugadores este fin de semana, y vamos a repasar también algunos de los mejores apodos en la historia y hablar un poco de la historia de esos apodos, de tanto de atletas puertorriqueños como de atletas del extranjero. Además, en el podcast de hoy tenemos una interesante entrevista con José Sniper Pedraza, que este sábado irá por el título de las 135 libras de la OMB ante el mexicano Raimundo Beltrán. Por último, hablamos también del Baloncesto Superior Nacional, que está ahora en su etapa de semifinal, y también del Centro Básquet Femenino, que se está celebrando en Manatí. De esta forma, damos comienzo a Tiempo Extra. Conversamos ahora con José Sniper Pedraza, que este sábado en Glendale, Arizona, estará enfrentando a Raimundo Beltrán por el título de las 135 libras de la OMB. Sniper, ¿cómo estás?
Saludos a todos, saludos, espero que estén todos bien.
Bueno, ¿cómo ha ido, cómo fue ese entrenamiento? Ya estamos a escasas horas de ese compromiso tan importante que tienes este sábado ante Beltrán. ¿Cómo fue esta preparación y qué podemos esperar este sábado de Pedraza?
Bueno, ha sido una preparación excelente, un campamento bien intenso. La semana pasada estuvimos en Las Vegas haciendo un pequeño campamento para aclimatarnos a lo que es, pues, el horario y el clima de acá, y pues nos fue muy bien, así que estoy bien enfocado en lo que es la pelea, confiado en todo mi entrenamiento, así que va a ser una pelea bien interesante.
Sniper, trascendió hoy que el ganador de esta pelea del sábado estaría enfrentándose a Lomachenko en la próxima pelea. ¿Es algo que tal vez te añade un poco de presión cuando salgas el sábado al ring, o estás totalmente enfocado en lo que tienes que hacer el sábado?
Mira, la presión va a venir después que obtenga la victoria de en este combate. O sea, esto, primero hay que mirar esta pelea, porque si no gano esta, pues ni modo. Hay que ganarle esta. Y por eso te digo, hay que enfocarnos bien en esta pelea y después pensamos en lo demás. Pero sí, se ha estado hablando sobre esa pelea, y para mí, pues, sería extraordinario, ya que pues me encantaría unificar el título, que era un reto que yo tenía, pues, en mi vida, en mi carrera, de ser campeón y unificar. Eso lo quería hacer en la 130 libras, no pude unificar, así que pienso hacerlo en la 135 libras, y pues es una oportunidad más y otro reto que conseguir.
Sí, saludos, José, Carlos Rosa por acá, espero que estés bien.
Saludos.
Quería preguntarte acerca de, realmente hace un año, realmente tu carrera estuvo prácticamente, ¿no?, detenida, y quizás muchos pensaron de que no iba a llegar a otra oportunidad como esta. Me gustaría que me hablaras, ¿no?, de los últimos meses en tu carrera después de firmar con Tom Ram, y realmente cómo te sientes, ¿no?, con esta nueva oportunidad.
Bueno, pues esta oportunidad ha sido excelente. Me siento bien contento de tener esta oportunidad. No esperaba que fuera una oportunidad tan rápida, pero, o sea, luego que, cuando yo firmo con Tofran, pues yo sabía que ellos de alguna manera iban a acelerar el proceso para convertirme en campeón mundial, ya que pues fui campeón mundial y no había manera de coger las cosas con calma. Simplemente acelerar un poco el procedimiento para tener una oportunidad de título mundial, pero no esperaba que fuera tan rápido y para mí fue excelente. Ya esta es la tercera pelea con Torran en el año y ya de tener la oportunidad de pelear por el título mundial. Así que más que agradecido y más que contento de tener esta oportunidad.
José, para los que no sepan, tú sufriste una derrota ante Gervonta Davis en el 2017. Y quizá, como un poco mencionaba Carlos, muchos podrían pensar que eso iba a ser lo que iba a marcar un declive para tu carrera, pero sin embargo, te has repuesto, has tenido dos victorias ante José Luis Rodríguez y Antonio Morán. Háblame un poco de cómo, en términos de tu mentalidad, has podido superar eso, ¿verdad? No dejar que esa derrota te descarrilara y poder estar ya ahora a las puertas de un título, que es la pelea que tienes este sábado.
Mira, gracias por la pregunta. Yo espero que pues sirva para otros boxeadores. Mira, definitivamente yo, luego que yo pierdo y luego de analizar tanto la situación y la derrota, o sea, yo dije, espérate, él no me ganó a mí pues porque sea mejor que yo. Simplemente él me ganó porque yo no estaba enfocado en la pelea, yo no estaba enfocado en las estrategias. Pues yo sabía 100% que yo era mejor que él, o sea, que yo le podía ganar. Simplemente pues no estaba enfocado y eso es lo que sucede en muchas ocasiones. El enfoque es bien importante. Aparte de eso, pues la inactividad, o sea, pelear una vez al año, dos veces al año, pues no ayuda tampoco mucho. Así que simplemente en esa pelea yo estaba bien preparado, estaba sumamente bien preparado. Pues la cuestión del peso es otra cosa, pero yo en esa pelea yo estaba bien preparado y simplemente pues yo decía, mira, yo no tengo por qué frustrarme. Sí, hay un poco de frustración porque pues una derrota es una derrota y siempre choca, pero mira, yo perdí porque hice las cosas mal dentro del ring. Yo no perdí porque él sea mejor que yo. Así que luego de analizar todo eso, mira, yo a las tres semanas ya yo estaba en el ring, en el gimnasio entrenando duro para volver a pelear. Ya después de eso pues no pude pelear más nada porque nunca se llegaron a unos acuerdos para pelear con los promotores. Luego llega María. Ahí se paró todo pues, en seco. O sea, eso fue la inactividad mía, que pues, a lo mejor mucha gente dice, ah, mira, Pedraza perdió, ya hace tiempo no pelea, pues se acabó la carrera de Pedraza. Mira, no, simplemente pues surgen situaciones dentro de fuera de las peleas, sino que porque fuera de la pelea hay que pelear hay que hacer otra pelea con los promotores, etcétera. Y pues no se llegó a unos acuerdos. Mire, simplemente pues no peleé antes de María. Luego llegué a María, nos ajazó, nos paramos por completo, seguimos un par de semanas después, seguimos entrenando y se nos presentó esta oportunidad. O sea que después que uno tenga su norte decidido y lo que quiere en su vida, mira, no hay quien lo pare. Y en mi caso, pues, yo sabía que en esos primeros meses de mi derrota, pues, iba a ser un poco difícil, pero me mantuve entrenando y en mi vida, pues, con esa derrota, pues, aprendí y lo estoy poniendo a práctica todo lo que aprendí. Que lo más importante pues es el enfoque, la dedicación, porque después que tú tengas enfoque, vas a seguir entrenando, vas a ser bien dedicado, vas a hacer todo como Dios manda. Y mira, definitivamente lo hemos hecho así y creo que pues, van a ver el resultado este sábado.
Pedraza, hablemos un poco de Beltrán, un rival de 37 años, sus últimas dos peleas fueron por decisión, o sea que ha ido al límite. Háblanos un poco sobre qué has visto de él y cuál es la táctica, o sea, qué vas a emplear en la pelea del sábado.
Mira, Beltrán definitivamente es un boxeador, definitivamente es un boxeador excelente, un boxeador que le gusta pelear cuerpo a cuerpo, que ejerce mucha presión, un pegador, un boxeador muy fuerte. Mira, yo simplemente vengo a hacer lo que tenemos de estrategia, hacerlo al pie de la letra, hacer lo que yo sé hacer, boxear, dale que no me den, ganar los rounds, ganar round por round, que eso es lo que vale. Y mira, minimizar los golpes, aparte de obtener la victoria, salir sano, es lo más importante.
Bueno, a todos los amigos, esta pelea es este sábado entre Raimundo Beltrán en el Gila River Arena en Glendale, Arizona. Será la pelea estelar de la transmisión de la cadena ESPN. Inicia a las 10:30 de la noche, así que exhortamos a toda la gente a estar pendientes a la actuación de Sniper Pedraza. Sniper, una última pregunta. ¿Qué se siente estar peleando en una cartelera que se va a ver en televisión abierta, ¿no? A todas las personas que tengan cable TV en ESPN.
Mira, pues me alegro mucho de que me puedan ver, a todas esas personas que tengan cable y puedan verme por ESPN, así que me alegro un montón y se siente muy bien ser visto por la fanaticada puertorriqueña, y cuando gane pues toda esa alegría esté presente allí en Puerto Rico.
Bueno, y lo próximo, Lomachenko, pero de eso hablamos ya el domingo.
Sí, eso ya es otro tema ya para el domingo.
Bueno, mucho éxito, Sniper. Esperamos que todo salga bien y que sobre todo salgas con salud del ring.
Gracias a un millón, amén.
En el pasado, el béisbol de Grandes Ligas ha sido señalado por ser quizá demasiado tradicional, por adherirse demasiado a lo que son cosas más conservadoras, no ser tan
divertidas. Las reglas no escritas,
no ser tan divertido. Sin embargo, desde el año pasado se implementó algo que a mí me encanta, que es el Players Weekend, fin de semana en que los jugadores se les permite libertad en cómo usan los spikes, por ejemplo. Pueden cambiar el apellido en la parte trasera de la camisa.
Como un casual day en high school.
Un casual day que en este caso dura 3 días, ¿no? Porque empieza este viernes.
Y lo tienen que apagar.
Comienza este viernes 24 de agosto y concluye el domingo 26, y vamos a poder ver a los jugadores de todas las grandes ligas que pueden elegir el apodo o nombre que quieran llevar en la parte trasera de su camisa. Usan unos uniformes distintivos que son más coloridos, inspirados en cuando ellos jugaban pequeñas ligas. Las gorras también cambian. Así que un poco hay un tema de conversación ahí interesante en lo que es una temporada muy larga, que yo creo que este tipo de iniciativa del béisbol de grandes ligas le añade lustre, le añade interés y además atrae a otro tipo de público también. Esto coincide con la celebración de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, así que hay todo un ambiente ahí lúdico que va más allá de lo que es el deporte del béisbol. Y quería conversar con ustedes, Esteban, Carlos, sobre los apodos que van a utilizar los puertorriqueños. Vamos a pasar un poco revista de estos apodos y cuáles a ustedes les llamaron la atención de los que van a estar usando los peloteros puertorriqueños este fin de semana.
Bueno, hasta la semana pasada la cadena ESPN había anunciado que la camisa de mayor venta con los apodos era la de un boricua, en el caso de Javier Báez, que sabemos, ¿no? Mucha gente sabe, ¿no? Que se llama, le dicen el mago.
Se hace llamar el mago.
Sí, y va a llevar ese mismo apodo. Hay muchos que repiten los que usaron el año pasado. José Berrío, por ejemplo, usa la máquina. Yadier Molina, que quizá hubiésemos preferido que usara el marciano.
Yo me sorprendió.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero
sí.
Está usando su apodo Green.
Claro. Yadier. Se fue tradicional.
Me llama la atención el de Ser Lugo, Puerto Rican, Así que sabemos, ¿verdad? Que
tiene un cuarto de sangre puertorriqueña. en su cuerpo y le saca partido a eso.
Es que el que todavía no entiendo, que creo que tendré que enviarle un mensaje para saberle, es el de Machete Maldonado. Valdés.
Valdés.
No sé si era un apellido de alguien, ¿verdad?
Sí, no, hay algo ahí extraño en Valdés. Él quería usar Machete pero el año pasado, pero no se lo permitieron. Porque, pues, de Machete.
De hecho, pues, entonces eso explica también lo de Rosario. Por eso no es la bala, puso Edicito.
Edicito.
O sea, tal vez, más por esa línea, tal vez no se lo permitieron.
Es posible, es
uno,
posible.
Pero no sé, uno es que lo que cambió, Carlos Correa de los Astros de Houston, era Showrea hace un año. Y este año será I Am Groot. Groot, G-R-O-O-T, es el personaje de Guardians of the Galaxy, que es como un arbolito pequeño.
Un arbolito.
Pero Groot también se llama su perro. Exacto. Así que me imagino que para llevar la
pero
cosa.
Pero él es súper fan de esta película. Recuerdo en una de sus visitas a Nueva York el año pasado, pasó por las oficinas de Marvel,
sí,
la casa publicadora de este cómic, de Guardians of the Galaxy. Así que Correa se cogió a pecho. Ojalá que no le cobren derechos de autor por usar el I Am Groot. Me imagino que no, ¿verdad? Porque él es uno de los principales jugadores de las grandes ligas. Tenemos por ahí también a Emilio Pagán, que es como un Emilio.
Yo creo que es la película A Night of the Roxbury, no sé si tú la viste.
Sí, hay una escena.
Que están hablando de que vean a Emilio Estefan y uno le dice, ¡Emilio! Yo creo que viene de ahí, porque es una película. No sé, me imagino, yo lo asocié con esa escena.
Sí, hay de todo un poco, interesante, por ejemplo, René Rivera opta por Moncho, que imagino que es el apodo que desde pequeño no le llamaban Moncho. Hay otros como Correa, que entonces recurren al pop culture, a la cultura popular con el I Am Groot.
El todo sonrisas.
Mr. Smile.
Mr. Smile repite que es Francisco Lindor, campo corto de los Indios de Cleveland. Sugar, que ya ese llegó para quedarse. De hecho, Sugar, interesantemente, puso en su cuenta de Instagram las fotos de los spikes que va a estar usando, que tienen el nombre del barrio suyo de Naguabo, de Aguao, y tiene la bandera de Puerto Rico, así que ahí también va a estar representando a Puerto Rico con mucho colorido y un arte de grafite ahí en sus pies. El mago, pues ya se llegó para quedarse y no necesita ni explicación. Todos sabemos por qué a Javi Báez, jugador de los Cachorros de Chicago, le llaman el mago. Héctor Santiago, el lanzador, opta por Bulldog. Imagino que tiene también
por su forma de ser.
Un poco por la mentalidad, ¿no? Desde el montículo. Uno de los que se estrena este año, Carlos, que lo habíamos hablado, era el hijo de Iván Rodríguez. Derek Rodríguez, que optó por D-Rod, es una abreviación, la inicial de su nombre y el Rod de su apellido. Su papá, fíjate, su papá habría usado Poch.
¿Verdad? Claro, Poch. Sí. Yo creo que lo más lógico.
Hubiese
Igor.
Igor González, los del pasado, ¿verdad? Roberto Alomar Robin, exactamente. Y Carlos Baerga. ¿Qué nombre ustedes creen que hubiese usado en su camiseta? A lo mejor hubiese puesto el emoticon del pulgar hacia arriba, que a él le encanta posar con el pulgar hacia arriba en todas sus fotos.
Dice mucho, me quito el sombrero. Carlos, me quito el sombrero.
Así que hay otros como José León, que es el lanzador de los Rays, que se está recuperando, optó por el nombre Pulpito.
¿Sabes por qué es Pulpito, no?
No.
Es que el papá le dice en Pulpo.
En
Isabela.
Isabela, el sí. Pulpita.
Dice en Pulpo y me imagino que le decía a todo el mundo el Pulpito, ¿no?
Joe Jiménez, relevista de los Tigres de Detroit, opta por Jojo. Cristian Vázquez optó por Colo, ¿por qué será? Yo no
sé.
Alguien ha visto la foto.
Búscalo en Instagram.
Del Colo, es colorado, así que el catcher de los Medias Rojas de Boston, que están teniendo una temporada tan roja como el Colo. Así que estos son parte de algunos de los nombres que estarán usando los jugadores puertorriqueños este fin de semana, así que los invitamos a estar pendientes. Hay otra cosa que quisiera que toquemos. ¿Cuál es para ustedes? No sé si tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de ver. ¿Cuál es para ustedes de los otros jugadores no puertorriqueños son sus favoritos?
El de los Cubs, David Bote. Bote, ¿no? Él se llama Bote.
David Bote. David Bote.
Bote. Pues su nickname es Bote.
Bote.
Chapay ahí, vámonos.
Sí. A mí me encantaron varios. Uno de ellos es el del jugador de los Vigilantes de Texas, Joey Gallo, que se va a ser llamar Pico de Gallo. Así que, porque el Gallo se escribe Gallo, ¿no? Con dos L.
Hay interesante de que algunos dominicanos cogieron de apodo de lugares de donde son.
Exacto.
El de La Pica.
Exacto.
El de Boca Chica.
Exacto. Y venezolanos también están en esa.
Sí, es interesante.
Por ejemplo, ¿no? Ronald Acuña, Sabanero Soy.
O sea, si yo hubiese sido
que jugador. De la Sabana en Venezuela.
¿Estás seguro, Noel? Si yo hubiese sido jugador, lo hubiese puesto el de Camuy.
No lo dudo.
El flamenco.
Carlos el Arenoso de Rosa.
¿Cuál te hubiese escogido?
Mira, cuando yo chiquito y jugaba baloncesto en la cancha por mi casa, me decían Noelillo la Guirilla, porque me esto es una revelación aquí biográfica. Me decían Noelillo la Guirilla porque me iba mucho en penetración, así que me iba buscando la guira siempre, así que me decían Noelillo la Guirilla. Posiblemente hubiese optado por la Guirilla.
Por la Guirilla.
La Guirilla.
No, me imagino que Esteban tiene que ser algo como que el bebé o algo así.
El bebé, el Boy Scout, algo así.
Aquí todo el mundo me dice el Chuchin.
El Chuchin. Que conste que no es por el político.
No, el apodo del Chuchin aquí en la redacción, cuando estaba en primera hora, es antes de los tiempos
de que se diera a conocer masivamente.
Creo que era un tipo Chuchin, pero me quedé Chuchin.
Sí, era. Bueno, a lo mejor llevaría Chuchin en. Sí. Y tú entonces, Arenoso.
Carlos. El de Camuy.
Uno de los más que me gusta es el relevista de los Diamondbacks de Arizona, Brad Boxberger, quien yo creo que ganó este fin de semana, porque no va a usar un nombre per se, va a usar dos emoticons. Uno el emoticon de la caja y otro un emoticon de un hamburger. Boxberger. Hubo otros que se fueron. Ender Inciarte, jugador venezolano de los Bravos de Atlanta, por ejemplo, se jugó con su primer nombre, Ender, y se va a llamar Game Ender. Hay otros que tiraron de humor, como el lanzador de los Orioles de Baltimore, Paul Fry, que va a llevar en la parte trasera de la camisa papa frita. Papa frita. Michael Waka, lanzador de los Cardenales, Guacamole, jugando con la pronunciación del Waka, que se escribe con W, no con G como el guacamole. Shane Bieber, lanzador de... Oye, los lanzadores como que parece que tienen...
Sí. Tienen más tiempo libre para pensar.
Shane Bieber, lanzador de Cleveland, un poco también recurre a lo que es el pop culture y se va a hacer llamar Not Justin, por Justin Bieber. Él es Shane Bieber, Not Justin. Así que, y uno que se puso más intelectual y yo creo que refleja un poco su personalidad fue Joey Boro, primera base de los Rojos de Cincinnati, que en su camisa va a llevar la frase In Flanders Fields. Esto es el nombre de un poeta, de un poeta canadiense, se llama John McRae. Boro es canadiense y es un poema de la Primera Guerra Mundial, así que es un poco... Se cumplen 100 años de la Primera Guerra Mundial. Él usa el Players Weekend entonces un poco para rendir tributo a todas las personas que perdieron la vida en esta guerra. Así que
¿cuántos jugadores de su equipo sabrán ese?
Bueno,
es una presentación de PowerPoint.
Es interesante, fíjate, sí. Y votó el año pasado optó por una cosa un poquito más jocosa. Era un chiste interno con un jugador que en ese momento era su compañero. Esta vez entonces se fue. Elevó la vara ya más intelectual.
Oye, en el equipo de Seattle, Juan Nicasio, el nickname es Arenoso.
¿Arenoso?
Sí, Arenoso.
A lo mejor tiene un pasado.
Sí, por ahí.
Ahí me llama la atención Chris Archer, que es un jugador, ¿verdad? Estadounidense. Se llama Flaco Fuerte.
Debe ser, ¿sabes? Un chiste, sí, de sí, eso. Sí. De hecho, Flaco también lo va a llevar J.D. Martínez.
Pues, y Richard Rodríguez, también de los Piratas, se llama el Perro Flaco. ¿Sabes? La verdad es que hay que reconocer que los más creativos, la mayoría, son de los latinos.
Sí, ¿sabes? Sí, sí.
Digo,
sí,
que
sí.
Mira, Jacob DeGrom. Se quedó la
guerra. Sí. Kluber. Kluber también se dejó. Sí, Kluber. Sí. Imagínate, Echevarría, el cubano. Uh-huh. La Pantera, uff. ¿Sabes lo que es eso?
Bueno, José Abreu usa mal tiempo. Así que no sé si es porque cada vez que los pitchers lo ven se le nula la vista o algo así. Así que vamos a hablar de los apodos históricos de los deportistas, tanto locales como internacionales. ¿Cuáles son algunos de sus favoritos? En mi caso, por ejemplo, a mí me encanta, me encantó siempre y me parece que es genial, Rubén el Divino Loco Gómez, por el lanzador puertorriqueño. Me parece que lo retrataba, sí. Iba muy bien con él. Porque hay tipos de apodos, ¿no? Está el tipo de apodo que tiene que ver con tus habilidades o que está relacionado a tu desempeño. Está el apodo que tú traes desde niño, desde antes de ser famoso. Así que hay por ejemplo, Piculín. Era Piculín ya, ¿no? José Rafael Ortiz. Pero viene un Manuel Rivera Morales, el reconocido narrador ya fenecido, y lo bautiza como el Concord, que fue otro apodo que pegó. Claro. Aparte de que todos lo conocemos por Piculín, pues también el Concord fue un apodo.
Quijote Morales.
Quijote Morales, ese es un clásico. Santiago. Sí, el Cachorro Santiago, que Manuel Rivera Morales le llamaba el orgullo del caserío. Sí. Él viene del caserío Manuela Pérez, así que ese también se sí, pegó
que
mucho.
Que en el caso de atletas como Quijote, tú dices a alguien Mario Morales, ¿quién?
Exacto, Quijote.
El apodo se ha convertido.
Sí, de hecho, convirtió, exacto. Y Mario Morales tenía un compañero de equipo, el Galgo Sosa, el Galgo. Que un poco también iba a su rapidez en cancha. En el voleibol tenemos a José Luis Nitro Díaz, que Nitro viene porque él era fanático de las carreras clandestinas. Y esa historia es interesante. Así que un apoderado de Naranjito le puso Nitro.
Piqui Soto. Piqui Soto. Otro que tú dices, Héctor Soto. ¿Quién?
Piqui Soto. Pero ahí entonces vino Bullín Camacho, el reconocido analista y autor de voleibol, que fue columnista muchos años en El Nuevo Día, y lo bautizó como el astronauta, que es un apodo que le cae maravilloso porque Piqui tenía un despegue increíble. Hablando de astronautas, Mariano Tito Ortiz fue bautizado como el Géminis 4, la aeronave que fue al espacio y era un poco en reconocimiento al salto que tenía. Este también es otro apodo que le dio Manuel Rivera Morales. Avioneta Padilla, otro voleibolista. Otro de mis favoritos es de un jinete, Juan Carlos Díaz, el Rompecorazones. El Rompecorazones. Ese apodo es genial.
Pero ¿por qué tiene que
Juan Carlos Díaz Rompecorazones? Por su habilidad para ganar carreras viniendo desde atrás. Y dejaba al apostador y a los rivales con el corazón roto. Así que ese es un apodo maravilloso. No sé si en el amor era Rompecorazones, pero por lo menos en las pistas. En las pistas en el hipódromo era un. Destruía a la gente. Orlando Cepeda, que venía ya con Peruchín, por su papá Perucho Cepeda, pero también Baby Bull y Chacha, porque él era un aficionado a la música y un poco Chacha iba por ahí. En el boxeo tenemos a Wilfredo Benítez, le decían el Radar, por su habilidad para esquivar golpes. Uno de otros que a mí me gustaba mucho, que quizá no era un jugador, ¿verdad?, al nivel de los que hemos mencionado, un atleta a ese nivel, pero José Chembalanause, la criatura. Yo creo que le quedaba tan bien, porque era un jugador que jugaba con tanta fuerza.
A Feñito también le decían la
criatura. La criatura también lo apoyaron, exactamente. En el caso de fuera de Puerto Rico, ¿algún apodo que ustedes recuerden especialmente, que les guste, que crean que le caía perfecto?
Mano de Piedra.
Mano de Piedra Durán, ese es genial. Sin duda. En el caso de la NBA, Larry Bird, Larry Legend. Yo creo que eso también habla del impacto.
Larry Bird, Magic Johnson.
Magic Johnson.
Ese es otro que Irving Johnson. Sí. ¿Quién?
Exacto. Magic Johnson.
Y eso fue desde su día de colegial.
¿Sabes? Exactamente. Era un genio y era un apodo que le quedaba bien. A la par con el Larry Legend, que yo creo que habla del impacto de un jugador en términos de lo que se proyectaba, ¿no? Porque el apodo se acuñó mientras era jugador, no fue cuando terminó. Uh-huh. Que entonces el de Don Mattingly, Donny Baseball, era como que este tipo encarna todo lo que es el béisbol, ¿verdad? Sí. Así que Donny Baseball, que un poco pasó con el jugador de fútbol de Texas A&M, que luego saltó a la Johnny Manziel. Le decían Johnny Football, pero este fue un fiasco. Sí,
así payaso que también, que era más payaso.
Exacto, no se merecía ese apodo de Johnny Football, le quedaba grande. En el béisbol, uno clásico, Willie Mays, Say Hey Kid. Uno que a mí me encanta, que parece que le caía, pero tremendo, era Frank Thomas, The Big Hurt. Que uno hasta decirlo, lo puede ver haciendo swing y destrozando la pelota, batiendo un jonrón. Kobe Bryant es un apodo un poquito, Manta, un poquito pretencioso.
Sí, ¿verdad? Es como se lo autoimpuso.
Sí,
eso,
yo creo que como que se bautizó él mismo. Pero habla también del ego de Kobe, ¿no? Sí. Que cumple 40 años, por cierto. En este
felicidades, video. Kobe.
Puede ser, nos estás escuchando.
Sé que hablas español.
Sí, habla español.
LeBron mismo se pone, ¿no? The King.
The King James.
Desde que entró.
Desde que entró en NBA.
The Chosen One también. Michael Air Jordan, que también le decían His Earnest, pero jugando un poco también con su habilidad de estar suspendido en el aire. Y Fred McGriff le decían Crime Dog, que ese era otro apodo bastante popular. Bueno, hasta aquí esta sección de los apodos. Esperamos tengan ustedes también allá en su cabeza y nos compartan cuáles son sus apodos favoritos y cómo le decían usted en la cancha, en el barrio. A lo mejor hay varios Noelillos en la guirilla por ahí.
Ya puedo superar eso.
No es por nada, pero me decían el tirapiedras en los parques de pequeñas ligas.
¿A ti? Pues tiraba a 90 millas. La serie semifinal del Baloncesto Superior Nacional se puso en marcha el pasado miércoles con una victoria en el primer partido de la serie entre los Piratas de Quebradillas y los Vaqueros de Bayamón. Este partido se celebró en Bayamón. Bayamón fue uno de los equipos más consistentes a lo largo de la temporada, pero en este primer partido de la semifinal se ven abajo perdiendo 103-91 ante los Piratas de Quebradillas. Carlos, ¿qué fue clave para Quebradillas salir airoso y qué se puede esperar del resto de la serie?
Y antes que empiece Carlos, ese marcador no se justicia lo abierto que fue ese partido. Se acabó por dos y fue por mucho más abierto.
¿Sabes qué? Hay noches mágicas en que todo te sale bien. Y realmente eso fue lo que le pasó a Quebradillas. ¿Sabes? Realmente repetir un juego como ese, yo creo que es bien difícil. O sea, un equipo que como visitante, que no es su cancha local, tira más de un 50% de 3. Anota 14 triples. O sea, realmente es bien difícil, ¿verdad?, que un equipo pierda. Pero es bien difícil que un equipo en la carretera, ¿verdad?, tenga actuaciones de esta magnitud, porque no es tu cancha, no es donde tú siempre tiras. Claro, anotas más de 100 puntos. Así que realmente fue una noche perfecta, ofensivamente y defensivamente, porque también hay que reconocer que por gran parte del juego estuvieron defendiendo bien. Como dice Esteban, el marcador no justifica, porque en un momento dado Quebradilla tuvo ventaja hasta de 25 puntos en el último parcial, y al final pues Bayamón apretó, Quebradilla se descuidó y ahí pues bajaron un poquito la ventaja. Pero me imagino que para el dirigente de los Quebradillas es una buena sensación, porque había una interrogante de cómo el equipo iba a lucir después de la salida de Terrell Holloway, que era la figura principal en la ofensiva de este grupo, con Rayshon Terry. Fue el jugador más valioso de la pasada serie final y venía también de cargar a Quebradillas en el round robin con 22 puntos por juego. Fue el líder de anotaciones del equipo. No es tan fácil tú reemplazar 22 puntos de la noche a la mañana, como se da en estos casos de que terminó el round robin y después rápido empieza la serie semifinal. En este caso, ellos trajeron a Corey Fisher, que ya venía de jugar 8 juegos la temporada regular antes que llegara Holloway. Así que conocía un poquito el equipo, pero de todas maneras tienes que reinventar de nuevo sobre la marcha, y que hayan salido, ¿verdad?, ganando un juego en la carretera cuando tú necesitas en la serie ganar un juego como visitante para tener opción a pasar a la final. Pues es un buen arranque para el equipo de Quebradilla.
Bueno, ayer en el Rayshon Terry anotó 29 puntos. Y luego tienes
de 10, 8.
Increíble. Entonces luego tienes una producción espectacular. Mike Rosario 21, Bimbo Carmona 18, Jorge Bryan 12 puntos. O sea, fue una labor en conjunto muy completa de un equipo que hizo algo tipo Golden State Warriors, un tercer quarter, que fue en el que, como dicen en la calle, le sacó las patas a Bayamón en un avance que los dejó arriba y ya luego no pudieron alcanzarlos más.
Carlos González, el dirigente que era ahí, había hablado de que con la salida de Holloway era importante que la ofensiva fuera un poquito más colectiva. Obviamente con Holloway teniendo el control del balón, pues dependían más de la ofensiva de Holloway y de Terry, y las otras voces quizás no tenían, o los otros jugadores no tenían tanto protagonismo. Y él habló antes de empezar esta serie de que figuras como Bimbo, Jorge Bryant
y Mike era necesario que elevaran un poquito más de su nivel y que también iba a tener más toques de balón que quizás lo que tenían anteriormente. Vieron que Fisher no fue puntos en doble dígito, anotó 8. Pero un jugador más sólido defensivamente y obviamente al no tener a Holloway los obliga a jugar un poquito más a mitad de cancha. Creo que terminaron con 30 asistencias.
Eso es lo que iba a comentar, sí. La estadística que sobresalta este box score, sí. Son las 31 asistencias. Sí. Los líderes fueron Fisher y Rosario con 6 cada uno y Jonathan García y Bimbo Camona con 5 asistencias cada uno. Claro. Entre 4 jugadores se combinaron para 22 asistencias.
Era lo que yo había hablado, de que tenía que jugar un poquito más estructurado porque Fisher es este tipo de jugador que es más de media cancha y que entonces era necesario de que se moviera bien el balón y que hubiera más toque de balón entre todos, ¿no? Mucha gente puede pensar, como pasa en toda serie, cuando alguien arranca con una pela así, esto se acabó, esto y lo otro, pero la realidad es que Bayamón, yo pienso que tiene el material para competir, para reponerse y para robarse un juego en la carretera también. Lo único es que realmente Bayamón, ese primer equipo que empezó la temporada con Devin Williams y Ricky Ledo de refuerzo, realmente para mí fue de lo mejor que he visto.
Metía miedo.
Sí, en la serie regular, tú sabes. Y la realidad es que en la marcha, la salida de ellos dos, trajeron un refuerzo Davis que realmente no fue lo que ellos esperaban. Ahora traen a Damon James. Diabu también llegó un momento dado. Tiene las bajas de Ramón Clemente, de Ángel Rodríguez. Realmente ha sido un equipo que ha sufrido también un poco en su personal y que realmente no es el mismo equipo que empezó la temporada.
Vamos a escuchar lo que tuvo que decir tras el primer partido el dirigente de los Piratas de Quebradillas, Carlos González.
Sí, no, al salir Holloway, ¿verdad? Holloway era un jugador que creaba el sistema él mismo, ¿verdad? La ofensiva era muy habilidoso, ¿verdad? Y tiene libertad para crearle unas cosas que no la tiene Corey, ¿verdad? Corey es un tremendo jugador ¿verdad? Como quiera. Pero tenemos que correrle más a mitad de cancha el sistema de nosotros. Y parte del sitio de nosotros es mover el balón, que todo el mundo se participe en ofensiva, y creo que hicimos un gran trabajo, además de que Terry, ¿verdad?, ha sido nuestra constante, hizo un trabajo fenomenal, especialmente la segunda mitad. La verdad que desde el año pasado hemos demostrado buena actitud en esos juegos, ¿verdad? El año pasado fuimos 3 juegos al máximo, a 3 series al máximo y pudimos sacar la victoria. Este año nos pusimos en la misma situación contra Arecibo en casa, teníamos que sacar la victoria y respondimos también muy bien. Y hoy hemos hablado desde antes de comenzar la serie de que tenemos 4 turnos para sacar un juego en Bayamón, ¿verdad? Que esa es la manera de poder ganar la serie. Pero que no podemos pensar en los próximos partidos, tienen que ser el primer juego que tenemos de frente, es el que tenemos que buscar con urgencia, salir como si fuese el juego más importante. Y con esa mentalidad se salió hoy, jugamos una intensidad buena por 40 minutos y defensivamente creemos que hicimos un gran trabajo, especialmente en la segunda mitad. El movimiento del balón fue especial en la segunda mitad que nos brindó poder salir con esa ventaja. Es buen trabajo, ¿verdad? Pero si no defendemos nuestra casa, no hicimos nada, tiramos este esfuerzo por la borda. Así que ahora nos corresponde ir a casa y hacer, ¿verdad?, el trabajo que tenemos que hacer. Y no podemos verlo como que tenemos 3 chances, ¿verdad?, para ganar en casa, sino va un juego a juego y hay que seguir, bueno, ¿verdad?, vayamos un gran equipo y no podemos restarle mérito, ¿verdad? Yo sé que es un gran equipo, van a hacer sus ajustes necesarios y tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir resolviendo los problemas que sigamos enfrentando.
Finalmente, el trabajo de Corey Fisher, ¿cómo lo describe? Porque creo que te hizo el trabajo.
No, Corey, ¿verdad?, estuvo con nosotros ya conoce bastante a los muchachos. Me imagino que estará un poco fuera de ritmo, ¿verdad?, por la situación que llega, pero sabemos lo que da. Es un jugador estable en la posición, tiene la capacidad de anotar, ¿verdad? No como Holloway, pero tiene la capacidad de anotar y distribuye muy bien el balón, corre, no bota la bola, que es muy importante. Así que nada, es cuestión de que otros también lo ayuden en su responsabilidad, como Mike Bimbo, lo que hicieron hoy, Jorge Bryan, jugadores del banco, Jonathan, Pela y Tyler, ¿verdad? Y Álamo, ¿verdad? Creo que hicieron también un gran trabajo, Álamo especialmente, que da esos minutos de calidad y mantienen el juego y no le pone tan más responsabilidad a él.
La otra serie de semifinal del baloncesto superior enfrenta a los Leones de Ponce y los Capitanes de Arecibo, que son dos rivales que ya se conocen de la A a la Z. Se han enfrentado en las últimas 6 postemporadas en diferentes instancias y ahora vuelven a verse en una serie que arranca este jueves en Arecibo.
Yo creo que de los dos equipos, el que ha venido mejor jugando ha sido Ponce. Recuerda que Ponce estuvo al principio de la temporada hasta en el sótano, realmente en un inicio de temporada errático. Después de ese primer receso de las ventanas, Ponce vino y realmente fue otro equipo. Hubo cambios de personal, hubo cambios de refuerzo. Y realmente yo creo que ha sido de los mejores equipos que ha jugado de la segunda mitad de la temporada hasta la postemporada, de lo mejor que ha jugado. Y mantiene su plantel intacto, Renfro, Jute, los refuerzos se quedan, tienen buena profundidad. La llegada de Víctor Liz, que como me dijo el dirigente Guillermo Scannen, fue la cherry al Sunday. Tú sabes, sí. O sea, tú tener al líder de anotaciones del pasado torneo saliendo como sexto hombre en el equipo, y él diciéndome con la madurez que Víctor Liz ha asumido este rol, realmente pues le da una buena profundidad con jugadores como Wittian, como Vile, que también están aportando, Pirulo Colón, que siempre viene a hacer el trabajo fuerte en las tablas. Y en el caso de Arecibo, la realidad es que las bajas de Denis Clemente y de Guillermo Díaz ahora mismo, por lesiones, pues ha golpeado un poco al equipo. Son dos jugadores importantes en el perímetro. De todas maneras, Arecibo tiene cinco jugadores o cuatro jugadores, en el caso de los dos refuerzos, el uno, Jefferson, David Huerta y Walter Hodge, que son capaces de ganarle a cualquier equipo.
Sin duda.
Son cuatro jugadores sólidos, que realmente pueden aportar en puntos todos los días en doble dígito. Y en el caso de David, estamos hablando de que es un buen jugador defensivo también. Así que va a ser interesante ese pareo que va a tener David con jugadores como Carlos Rivera en la 2, como Vasallo en ocasiones en la 3, aunque Arecibo ahora mismo tiene a Jovan Villegas jugando en la 3, que es uno de los mejores jugadores defensivos que hay en la liga. Canen cree que va a ser una serie defensiva. Son dos equipos que defienden bien. Pachicru habla de que la defensiva colectiva de ellos tiene que mejorar en esta serie para tener opciones. Arecibo tiene que defender su cancha porque tiene la ventaja de cancha local. Pero realmente es una serie bien pareja y bien difícil de predecir quién va a ganar. Así que yo creo que, como dice, hay también una animosidad por cosas que han pasado en el pasado.
Sí, recordemos cuando Vasallo, en la temporada que fue cambiado de Arecibo a Ponce, Ponce gana el campeonato y en la celebración con los patios de Ponce se refirió a los capitanes, decimos, los capillorones. Y en el 2016, Walter Hodge y Mike Harris se pusieron a intercambiar tweets después que Arecibo eliminó a Ponce. Así que ya esta rivalidad ha pasado un poco más allá de la cancha. Hablando un poquito sobre el análisis, Carlos, yo estaría preocupado si fuera fanático de Arecibo. Los capitanes están aquí casi de milagro. O sea, ellos habían perdido ese juego básicamente contra Fajardo. Están abajo como por 5 puntos cada 2 minutos. O sea, ¿qué tuviste en ese juego de Arecibo que te preocuparía y que se debería corregir, o sea, para la semifinal?
Yo creo que lo que dice en parte Pachi en términos de la defensa colectiva de ese grupo, vas a enfrentar un equipo con más armas ofensivas que lo que tenía Fajardo. Uh-huh. Y la realidad es que ese nivel defensivo de Arecibo tiene que mejorar. No puede salir a defender como defendió Fajardo. Estamos hablando de un equipo que tiene un jugador como Renfro, que ha jugado en el Barcelona, que ha jugado en equipos importantes en Europa, que es un buen armador. Carlos Rivera, Vasallo, Peter Young, que en alguna manera lo han rescatado durante la temporada, porque empezó en el banco. Sí. Y después cuando Canen lo pone como regular, pues realmente ha elevado su juego y ha aportado. Jüter, Víctor Liz, sabe que la defensa para ellos va a ser importante para que Arecibo tenga opciones de poder ganar.
Oye, es interesante, uno mira los equipos campeones y subcampeones del 2009 en adelante, y estos cuatro equipos que están en semifinal han estado prácticamente en un dominio absoluto de este periodo. Mayagüez se cuela en el 2012, sí. ¿Verdad? Con ese campeonato bajo la dirección de Dicasiano. Pero el resto es Ponce, Arecibo, Quebradilla, Bayamón por ahí con sus campeonatos, Bayamón campeón en el 2009. O sea que estos cuatro son los que son los Big Four, definitivamente. Se está celebrando en Puerto Rico también, aprovechando el tema del baloncesto, el centro básquet femenino, en el que Puerto Rico se juega el pase a la final. Está en la noche del jueves, el torneo termina el viernes en Manatí. ¿Qué les ha parecido hasta ahora el torneo, que ha tenido unos juegos bien cerrados, ¿verdad? Como aquel contra Costa Rica, que Puerto Rico ganó bien apretado.
113-20. 33-0, se acabó el primer parcial. Imagínate. Fue por 93 puntos, si la matemática. 93 puntos, o sea, de diferencia, 113-20. Lo que yo comentaba y lo hablábamos mientras veíamos el partido, ¿no? De cómo esto no ayuda a la preparación del Mundial. Exacto. O sea, te estás enfrentando a ese tipo de rivales que no son rivales. Y en un mes tienes que competir en un Mundial de baloncesto, que la competencia va a ser totalmente distinta. Es parte del centro básquet, no es nada nuevo, o sea, son resultados que se ven en este torneo. Pero a mí me preocupa eso, que no creo que partidos así no cumplen ese propósito. Ya hoy jueves estamos hablando de Puerto Rico enfrenta a Dominicana en la semifinal, la final mañana viernes, posiblemente contra Cuba. Así que ya tenemos partidos que también deben darnos una idea de dónde está parada esta selección. A mí me ha gustado mucho Jasmine Wozniak, que la sumaron ahora para este verano, una jugadora bien polifacética, o sea, hace de todo, crea sus oportunidades de tiro, ataca bien el canasto, creo que eso le faltaba también a una jugadora hacia la selección. Me ha gustado mucho verla jugar. Pero nada, creo que vamos a tener una idea dónde va a estar para esta selección hoy jueves y mañana viernes, si Cuba, como se espera, domina esa semifinal contra México.
Sí, bueno, contra México un poco ahí, ¿verdad? También de competencia, mucho mejor por lo menos que Costa Rica, claro. Lo que vimos contra Costa Rica y contra Bahamas.
Ellos están haciendo trámites para que Cuba permanezca una semana adicional y poder foguear en Salinas antes de salir a hacer varios juegos de fogueo. Estuve hablando con Jerry Batista y me dijo que por lo menos hay un cuadrangular que está confirmado que van a tener en España antes del torneo, así que son tres juegos que le van a servir para probarse dónde están. La realidad es que viendo el grupo, la deficiencia que es obvia y que es pues, natural, ¿no? De estatura en el equipo, hemos visto que Yolanda Jones ha sido como que la figura más constante
ha sido en los pasados años.
Claro, pero cuando pensamos en un mundial sabemos que obviamente va a haber mayor estatura. Batista está claro, ¿no? Él trató de traer una jugadora de la Universidad de Duke, Sofía Roma, que era una jugadora de poste, no alta, que le podía ayudar, pero clases con la maestría y compromisos con la universidad no le permitían estar antes con el equipo y solamente podía como que integrarse directamente al torneo, al mundial, así que pues no fue una opción para el cuerpo técnico. Así que pues, vamos a ver cómo llegan a esa primera cita de un equipo nacional femenino adulto a un mundial.
Eso es así, un hito histórico, este equipo dirigido por Jerry Batista, como bien menciona Carlos, que estará jugando en Tenerife, España, del 22 al 30 de septiembre, la Copa Mundial FIBA de Mujeres, Campeonato Mundial para la rama femenina, y ahí estará Puerto Rico por primera vez. De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.